educación y de las nuevas tecnologías en la educación vamos a hablar en los siguientes minutos y lo vamos a hacer con el profesor de la UNED, Germán Ruiz Pérez. Bienvenido.
Hola, buenos días.
En concreto nos vamos a centrar en un congreso, el Congreso de Informática Educativa, el BED, que se ha celebrado recientemente y que ha aportado muchas novedades. De esas novedades son de las que vamos a hablar en estos minutos.
Pues sí, el BED es el congreso de referencia mundial a nivel de informática educativa, especialmente primaria y secundaria, y realmente yo creo que es una visita obligada para toda persona relacionada con el mundo de las tecnologías y la educación. Y además, una experiencia personal es que en España es bastante poco conocido. Cuando es una visita al BED, realmente merece la pena. Hay vuelos baratos a Londres, la entrada es gratuita y tiene uno una oferta de novedades impresionante.
Vamos a decir precisamente eso, que se celebró en Londres y que convocó pues a profesionales y a interesados de todo el mundo.
A nivel stand están todas las multinacionales, están todos los grandes, sin excepción, y luego además hay un grupo muy muy importante de profesores implicados también en este mundo de la tecnología. Y dentro de ese grupo, Gran Bretaña ahora mismo es el país líder a nivel mundial en lo que es la implantación de la tecnología en primaria y secundaria, especialmente a raíz de Tony Blair, que hizo una gran apuesta por la tecnología y por los centros educativos y por la educación en general.
Quizá a nuestro país todavía en este tema pues le falte un camino por recorrer, pero lo cierto es que antes o después estas tecnologías se implantarán.
Pues sí, la gran ventaja de ir al BED es como si se pusieran unos prismáticos para ver el futuro y entonces ya sabe uno qué es lo que va a venir dentro de unos años, porque como ahí aparecen los últimos productos y sobre todo la experiencia que se tiene de ellos, pues realmente por parte nuestra, porque de hecho hay unas delegaciones importantes invitadas por fabricantes como Smart, delegaciones importantes de comunidades autónomas donde van allí precisamente a tomar nota y poder planificar con tranquilidad de lo que va a venir aquí en el futuro.
Otras veces hemos hablado pues de pizarras digitales, hemos hablado de ciertas cosas en relación con lo que ahora vamos a comentar. Pero vamos a ver ahora novedades, nos vamos a poner esos prismáticos y vamos a ver este futuro. En unos casos será un futuro pues más próximo y en otros quizá más lejano, porque lo que sí es cierto es que todas las novedades informáticas yo supongo que se necesitará dinero. La financiación es importante.
Pues sí, la financiación es importante, pero también hay que pensar que no es el obstáculo principal. Es decir, que la tecnología por sí sola cada vez es más barata y es más accesible. El gran hándicap muchas veces es la formación del profesorado para la utilización de esa tecnología. Pero volviendo a las novedades, yo creo que aquí había tres apartados fundamentales. Las novedades, sobre todo, como norma general, se han referido sobre todo a lo que es aparatos, equipos, es decir, al hardware, no tanto a aplicaciones concretas, pero bueno, después del aparato va a venir la aplicación.
Nos estamos refiriendo a impresoras, a escáneres, por ejemplo, a
pizarras.
Exactamente.
Estamos hablando, pues, de las tabletas, lo de las tablets que, como el iPad de Apple, que ha generado una corriente propia de equipos similares al iPad de Apple. Las tabletas, estamos hablando de todo lo relacionado de equipos con el 3D, tridimensional. Ya sabemos pues, que hay pantallas pues, para ver la televisión tridimensional con gafas, sin gafas y diferentes maneras de verlo, pues todo eso llevado al mundo de la informática, del mundo del ordenador y también a aplicaciones concretas. Y el 3D, pues también llevado a impresoras 3D o escáneres 3D. Más de un oyente se preguntará, ¿y cómo es posible una impresora 3D?
¿Qué es una impresora 3D?
Claro, una impresora 3D, yo desde luego, yo ya no le llamaría impresora. Es un clonador de objetos. Hasta ahora funcionan igual que uno tiene un papel que es bidimensional, ¿no? Es decir, que una superficie plana donde yo tengo escrito algo en color o no en color y yo soy capaz de clonarlo ese papel, eso es la fotocopia. Ahora las impresoras 3D son capaces de clonar objetos. Y entonces lo pongo en un recipiente y lo que hace ese aparato, que lo llaman impresora 3D, es generarme un objeto idéntico al original.
Es decir, lo que hace es réplicas.
Son réplicas. Y hacen réplicas también de objetos humanos. Es decir, que yo puedo ir a una impresora 3D, paso por la primera parte, igual que la fotocopiadora, pues hay una especie de barrido que escanea el objeto. Aquí también hay un barrido que escanea el objeto y entonces es capaz de generar pues una estatuilla de esa misma persona, incluso en color, o a tamaño original, todavía no, porque no son tan grandes, pero sí es posible, pero sí en tamaño reducido.
Está claro que probablemente esto tenga una utilidad para la educación, pero se me ocurre que, por ejemplo, para la medicina tiene un campo impresionante.
Claro, es decir, aquí estamos en el inicio, va a ser espectacular en muchas disciplinas. Hasta ahora se están haciendo réplicas, o sea, clonador de objetos, porque es que cuando se habla de impresora 3D parece que es otra cosa, ¿no? Clonadoras de objetos, pues se están haciendo ahora con plástico y están ahora empezando también con aluminio. Pero yo voy a poder en un momento, pues clonar, ¿por qué no? Pues un micrófono. Voy a ver qué es lo que es capaz este objeto clonador específico, porque ya la tecnología ahí ya va hasta donde uno quiera. Y esto, pues en determinadas disciplinas, sobre todo en formación profesional, pues va a ser realmente espectacular. Es decir, que el fresador o determinadas profesiones, pues ese aparato lo va a hacer de una manera automatizada y a un precio ridículo.
Y además se va a poder estudiar estas piezas de una manera pues muchísimo más profusa, digamos, que la que podemos hacer ahora mismo.
Sí, sin lugar a dudas. Estamos hablando de otro mundo. Es decir, que el 3D, que conste que es algo que ha estado siempre, vamos, desde hace mucho tiempo, ha estado al alcance del hombre y una tecnología conocida, lo único que esto significa la popularización de esta tecnología que ya está al alcance del bolsillo de cualquiera y aplicada, pues en este caso, a clonar objetos, que eso también da lugar a escáneres 3D y a todo lo que sea 3D. Porque añadir el 3D a cualquier aplicación, que es lo que se ha comprobado, pues tiene una motivación tal infinitamente superior al que fue el cambio, por ejemplo, en el mundo de la televisión del blanco a negro al color. Estamos hablando que esto es algo bastante más impactante y bastante más motivador que ese cambio.
Y si hablamos de una pizarra 3D, una pizarra digital 3D, ¿qué es lo que desde tu asiento vas a poder ver ahí?
En una pizarra digital 3D eso va a suponer que uno va a poder ver tridimensional pues todo lo que es una visita geográfica. Muchos de los oyentes no saben, pero el Google Maps, los mapas de Google, se grabaron en 3D. Cuando veamos una imagen, el Street View de una ciudad, dándole al botón derecho, vemos que una de las opciones es 3D. Entonces le ponemos el 3D y podemos ver nuestra calle en el caso de que esté contemplada en el Street View y darnos un paseo por nuestra ciudad o por Nueva York o por determinadas ciudades prácticamente como si uno estuviera allí físicamente. Es decir, que el acercamiento de la realidad al aula realmente va a ser impactante en determinadas disciplinas, pues como geografía, biología, etcétera, pues va a ser un cambio radical.
Eso que casi veíamos en el cine como ciencia ficción, cuando hablábamos, por ejemplo, de realidad virtual, ¿está ya aquí?
Sí, la realidad virtual, que era precisamente otra de las novedades, eso ya está al alcance de la mano. Vamos, digo, incluso al alcance del iPhone o al alcance de cualquier persona. Ahí hay una aplicación, los que tengan el iPhone o un teléfono inteligente con acceso a Internet, se llama Layar, es Layar, escrito Lérida Álava YAR, que es la aplicación tradicional para la realidad virtual. Y es que yo con la cámara que tiene incorporada mi teléfono móvil, lo que hago es cuando está activada la realidad virtual, empieza a superponer determinadas información sobre esa imagen que yo estoy viendo. Entonces yo puedo enfocarla, ponerle una capa que sea, por ejemplo, dentro de la visita a ciudad por la Wikipedia, y entonces mientras estoy visitando la ciudad yo enfoco a un monumento histórico y veo que me aparece en pantalla superpuesto el artículo de la Wikipedia para que yo pueda consultarlo. Y digo Wikipedia como puede ser cualquier fuente otra de conocimiento. Y eso está al alcance de la mano porque esta aplicación es gratuita. No estamos hablando de ciencia ficción. El único problema que tenemos en el mundo educativo, que muchas veces no genera el suficiente negocio como para que haya grandes inversiones.
Probablemente la realidad virtual y otras novedades las veamos antes pues en el mundo de la empresa o en otros mundos que no en el de la educación, que vendrá, pero quizá más despacio.
Pues sí, aquí sobre todo, y en eso tenemos que dar las gracias al mundo del juego. Es decir, todo lo que son las PlayStation y todos estos aparatos, que es un ámbito económico donde se mueven millones y millones de euros, pues suele ser el que pega el gran tirón. El 3D, sin lugar a dudas, y entonces ya sabemos que en el mundo educativo vamos a contar con el 3D con toda seguridad. En la realidad aumentada está yendo más lento de lo que nosotros pensábamos, pero eso sí va a poder ahora mismo posibilitar que yo pueda ponerme unas gafas con realidad virtual y mientras estoy viendo un objeto pueda estar jugando. ¿Qué es lo que va a dar lugar? Pues que a lo mejor vamos a tener a un alumno sentado con unas gafas mirando al profesor, creemos que el alumno nos está viendo y lo que está haciendo está consultando y navegando por la web. Y eso ahora mismo es factible, además cuesta muy poco.
Pues vamos a entrar en el aula ya, nos vamos a sentar claro. en este aula digital. ¿Y qué es lo que vemos en este aula digital? Quizá por radio es difícil decirlo, pero que aunque sea una tecnología diferente, vamos a intentar explicarlo.
Ahora mismo, ya desde hace tiempo, se habla del aula digital, donde se habla de tener una tecnología transparente, es decir, que va a haber chips y tecnología y ordenadores por todas partes, pero que yo no voy a ser consciente de que están ahí funcionando detrás, pero que van a estar, y omnipresente, es decir, en todos los objetos del aula. Hay que pensar que el aula digital, el gran impacto ha sido el encerado del profesor, lo que antes era encerado la pizarra, que ahora es la pizarra digital. Ya tenemos las mesas digitales. En las mesas digitales, y es que el panel de la mesa es una pantalla táctil donde yo puedo tener cualquier objeto y compartirlo con los que están mirando esa mesa, que puede ser desde libros, vídeos, fotografías, cualquier objeto. Yo no necesito ahora ningún libro específico abrir o ir a la biblioteca. Esa gran pantalla, que es la mesa compartida, pues al ser una mesa digital, realmente es como si tuviera otra pantalla de ordenador con acceso a todo.
Todo el aula podemos decir entonces que es un ordenador, un gran ordenador.
Sí, porque luego además tenemos algunos modelos que se están experimentando y es que aprovechando que el alumno tiene su propio móvil, integrar también al alumno lo que es la tecnología que va dentro de ese móvil en lo que es la aplicación del aula. No va a ser necesario pasar lista. Es decir, como cada alumno tiene su móvil, en cuanto pase por el aula, ya sabemos que el alumno ha entrado en el aula ni lista de asistencia y saber perfectamente en cualquier momento dónde está el alumno, porque el alumno ya tiene el móvil.
Es curioso porque ahora mismo todavía lo que se hace normalmente, me refiero por parte del profesorado y estoy hablando de la primaria o de la secundaria, es aquellos alumnos que son casi todos que tienen un móvil decir que lo apaguen. Es decir, que el móvil no es un elemento que ahora mismo se utilice precisamente pues prácticamente para nada, sino más bien se le ve como algo que distorsiona la clase.
Sí, vamos, los que llevamos muchos años en estos temas de la nueva tecnología parece que de una manera cíclica se repiten los mismos comportamientos. Cuando llega una tecnología que es demasiado rápida, donde el profesor no la controla demasiado bien, para la mayoría de los profesores lo que es más cómodo es prohibirla para no crearle problemas. Cuando al final lo que ocurre es que esa tecnología va a llegar, se va a implantar y que el profesor realmente con una mentalidad de visión de futuro, lo que hace es integrarla. No verla como un elemento agresivo, sino como un elemento que él incorpora a todo un proceso de aprendizaje.
También es cierto, profesor Ruy Pérez, que las nuevas generaciones que ya están formándose en el uso de las tecnologías, pues también se van a incorporar ya como profesores enseguida, van a salir y ya están las primeras promociones. Es decir, serán maestros, serán docentes, ellos han utilizado esto como algo normal y todas las novedades pues las podrán incorporar de una manera muchísimo más sencilla.
Sí y no. Sí, en teoría, en alemán es que existe la expresión de entre el ja y el nein, el jein, que es las dos cosas, ¿no? La generación actual, la que llamamos la generación, la Google Generation, la generación arroba, que pensamos pues que ellos van a estar muy bien dotados para cuando ellos sean profesores, etcétera. Lo que tienen que estar ellos pensando es que el mundo que ellos van a tener cuando ellos sean profesores va a estar aún más tecnologizado de lo que es ahora y que le van a superar aún más. Por eso, una de las teorías que ahora se defiende, Toffler ha sido uno de los que más lo ha planteado, es que el analfabeto del siglo XXI no es el que no sepa leer o escribir, sino el que no sea capaz de aprender, desaprender y reaprender. ¿Qué quiero decir con eso? Que también la nueva generación de ahora va a llegar un momento en que va a tener que aprender unas nuevas profesiones para las cuales no la habíamos formado. Y que va a considerar que la tecnología del móvil y del SMS era súper rudimentaria y que realmente eso iba para poco en comparación con lo que él va a tener. Y por eso yo pienso que uno de los grandes retos de los pedagogos y de los docentes es que lo que le tenemos que enseñar son habilidades, más que saber enciclopédico. Y dos, enseñarle sobre todo, y la verdad que eso es muy difícil, a desaprender. Es decir, a borrar del disco duro suyo, que es de su cabeza, todo lo que ha aprendido, porque en determinado momento aprender nuevos escenarios presupone que lo que uno ha aprendido antes actúa como de freno porque nos intenta estructurar la realidad de una manera que es diferente.
Sería ya para terminar una innovación pedagógica importantísima, porque de alguna manera estas innovaciones tecnológicas que estamos viendo que van cada vez más deprisa, además cada vez van a ser más profundas, pues van de alguna manera a requerir esta innovación pedagógica.
Pues sí, la innovación pedagógica muy profunda va a consistir sobre todo en que la figura del estudiante va a ser la figura central del proceso de aprendizaje, que lo llevamos diciendo ya hace mucho tiempo y que en la enseñanza a distancia ya aún más, pero donde el profesor no es el lugar, el centro de conocimiento, sino que el profesor lo que tiene que enseñar es habilidades a aprender en materias desconocidas, a aprender sobre todo al autoaprendizaje, es decir, darle las herramientas, saber gestionar la cantidad de recursos que va a disponer, porque ahora tenemos una gran boom de información, sobre todo con Internet, donde es muy difícil discernir qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo que no es tan bueno ni tan malo. Y entonces el profesor va a ser otro profesor, es decir, que va a ser una persona que va a estar en un segundo lugar con el alumno, marcándole pautas para que él se busque la vida, por así decirlo, de manera coloquial, en este mundo tan complejo y pensando también en el futuro. Y respecto a lo de desaprender, también quiero decir que nosotros en la enseñanza de idiomas lo conocemos perfectamente, el gran problema que supone para el aprendizaje de la pronunciación o la fonética de una lengua, el gran problema que supone el que esté ya afianzado una lengua concreta. Más o menos los estudios nos dicen que hasta los 10 años es cuando todavía la estructura fonética de la lengua nativa no se ha afianzado en el cerebro. Pero en cuanto ya adquirimos una lengua, cualquier otra lengua que venga después, el tema de la pronunciación siempre pasa por el filtro de la lengua nativa. Con lo cual, si tenemos una lengua nativa muy rica en sonidos, en fonemas, lo vamos a tener muy fácil aprender. Si estamos como los españoles, donde tenemos un sistema vocálico muy simple y un sistema consonántico muy simple, aprender una nueva lengua nos va a costar mucho. Es decir, si yo pudiera desaprender eso, vendría fenomenal. Estamos pensando, por ejemplo, la diferencia entre vocales largas y breves, que el español no la diferencia, inglés o alemán, que hace una diferencia clara, jugamos con desventajas, sordas y sonoras, etc. Y eso es precisamente también uno de los retos. Es decir, que innovación tecnológica no significa innovación pedagógica, pero que sí hay ahora una nueva fuente de innovación pedagógica. Vamos a tener que aprender de otra manera, sin lugar a dudas.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.